Bienvenido a Celix.com, el podcast del FF.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Celix Talk, el podcast del FPV. Y estoy una nueva vez más con mi querido amigo Rubén Afulonada. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás, hermano?
Buenas noches, Gregorio, ¿qué hay? Pues aquí...
Esa voz no es mía.
Dispuesto a pasar un buen rato contigo y de alguna manera compartir información con los amantes del mundo de los drones, como siempre.
Excelente, excelente. Hoy tenemos un tema que está sobrevalorado, de hecho, pero verdaderamente sumamente interesante, y es la evolución del FPV. Y ustedes no tienen idea a dónde vamos a llevar esta charla con nuestro amigo Rubén, porque es que es una locura verdaderamente donde estamos llegando con todas las cosas del FPV desde que comenzamos. Mucha tecnología, muchos cambios sumamente rápidos. Rubén, es que no tenemos tiempo ni siquiera de probar algo. Next, estamos ya en el próximo escalón. Y así, varios factores vienen a tocarnos un poco nuestro mindset, como el dinero, por ejemplo. No podemos estar testeando motores todos los días y todo este cuento. Pero bueno, vaya, se trata de eso, ¿no? El FPV definitivamente es un hobby, yo creo que es el hobby más inmersivo que existe en este momento, y valga la analogía, es un hobby que, bueno, de ya, perdón, se me salió la palabra en francés, que de hecho estamos en inmersión completa, ¿no? Y yo no sé, viejo Rubén, si tú recuerdas tus inicios en el FPV, cuéntame cómo fue esa experiencia contigo, porque yo tengo unas anécdotas para salirnos aquí de los costados, te cuento.
Sí, claro que me acuerdo. Venga, pues si quieres te cuento cómo fue aquello. Mira, recuerdo que mi padre siempre ha sido un aficionado al tema del aeromodelismo, ¿vale?
Entonces, no me digas.
Sí, totalmente. Mi padre ha volado incluso aviones con cuerda. No sé si sabes lo que es.
Ni idea. Sí. ¿Aviones con cuerda? No, sí, espérate. Sí. ¿La cometa?
No. Cometa de otro rollo, que sí que volaba yo en su momento, una pasada.
Eso
también.
Sí volé yo.
Pero no, tú cogías el avión, ¿vale? Normalmente de madera de balsa, lo atabas con una cuerda y de manera
girada,
en estático, pues estabas dándole vueltas y eso volaba. Y te lo pasabas, pues, no sé, ellos se lo pasaban genial, se lo pasaban siempre muy bien. De hecho, tienen un grupo y siempre le ha gustado eso a mi padre. Entonces, claro, a mí pues tampoco me había llamado mucho la atención. Yo he sido más de otro tipo de hobbies, pero en una ocasión, y además no hace mucho tiempo, tenía ya 30 y tantos años, fíjate que tengo ahora 40, pues con 30...
Estamos jóvenes todavía, ¿eh?
Sí, sí, sí. Con 36, 37 años, mi padre me regaló un DJI Tello. ¿Sabes qué
sí,
drone ese?
Sí, sí.
Bueno, pues
sí,
eso, sí, eso pues es una pasada. Digo, papá, ¿pero qué haces regalándome juguetes? Y total, yo...
No sabe el error que cometió.
Claro, me ha costado, bueno, pues era el apartamento que quería comprarme en la playa, pues al final se ha ido al traste.
Pero bueno, tomar por el culo.
Sí, sí, totalmente. Está todo repartido por ahí. Y...
Tenía ganas de decirlo porque
sí,
es la verdad.
Sí, es cierto.
Oh
es cierto.
My God.
Total, que yo sacaba a Thor. A Thor era mi perro, que ya no está, pero vamos, siempre lo sacaba aquí en un campo que tengo cerca. Y empecé a volar el pequeño dron, ¿vale? Y dije, ostras, pues mira, esto no está tan mal, ¿no? Lo volaba con un móvil, el stick era directamente el móvil, y era súper divertido. Total, que me compré lo que es unos accesorios para poder volarlo tipo emisora, y ya me empezó a divertir
ya.
Eso. Tanto fue así que empecé a investigar lo que es con los vuelos de FPV del momento, y yo quería hacer free con mi Tello, imagínate.
Yo
me emocionaba con el
wow,
Tello.
Pero,
iba para
pero,
arriba, para abajo, subía, bajaba. Eso se ve la imagen una barbaridad. Date cuenta que era por
no, 20. No, claro, por supuesto.
Y la señal no era muy larga.
No, nunca volé un Tello de esos, pero sé cuál es. Pero espérate. ¿Quiere decir que estamos hablando de hace cuántos años, Rubén?
Para de unos 4 años aproximadamente. 3 años aproximadamente lo del Tello. 3 años y medio, más o menos, sí.
Okay.
El tiempo.
No, okay. Muchachos, les voy a revelar. Momento. Necesito que nuestro editor, que no está aquí, está virtualmente, nos ponga una música de contraste para revelar que soy mayor que mi querido Rubén. Pues mira, mi historia con los drones viene también de niño, ¿sabes? Y de niño porque yo vivía... en Colombia, en la ciudad donde vivía, que se llama Cúcuta, que es súper caliente todo el tiempo, una temperatura súper agradable. Donde vivía mi hermana, yo tenía que pasar por un barrio muy costoso de la ciudad y había un club de, ya sabes, ¿no? La gente, esta, Halay, etcétera, ¿no? Y siempre que iba a visitar a mi hermana, estaba niño, te estoy hablando, bueno, ¿qué? No sé, 12, 13 años quizás. Mi pasión era el fútbol, ¿ok? ¿Sí? Pero siempre que pasaba por ese campo de golf, porque había un campo de golf, yo creo que por eso detesto el golf. Guys, detesto el golf. Anótame ese punto allí, no me invites a jugar golf, no soy capaz.
No, yo tampoco.
Y resulta, y resulta, y resulta que increíblemente Rubén siempre veía un avión. Obvio, de control remoto. Y yo decía, wow, no. Y eso en Colombia en esa época era algo impensable. Entonces yo le decía a mis hermanas, a mi papá, a mi mamá, que me regalaran un avión de esos y no podían comprármelo porque, vaya, era sumamente costoso y lo máximo que me podían regalar en la época para que me divirtiera un balón o una bicicleta. Y yo con el avión, con el avión, con el avión. Bueno, en fin, estando aquí en Canadá, me accidenté en mi trabajo y estuve incapacitado un tiempo. Te estoy hablando hace 15 años más o menos que emigré yo acá. Y estando en, ese, en esa incapacidad, mientras me recuperaba, pues me puse a hacer... me puse a hacer ejercicio para recuperarme físicamente.
Sí.
Y me dije, pues pucha, tengo que hacer algo que me ocupe. Porque uno se desespera cuando está en convalecimiento, ¿sí? O sea, tenía dificultad para caminar, todo este cuento. Me caí de 15 pesos de altura, o sea, casi me mato. Y resulta que se me ocurrió comprarme un avión de control remoto. Ajá. Yo dije, ahora sí me voy a comprar el maldito avión ese desgraciado que vi cuando era niño y no me lo podían comprar. Y me topé con un, no sé si la has oído, esa página fue muy famosa en su tiempo, aún hoy en día lo es, pero pues no es tan popular, se llama Banana Hobby. Banana Hobby es, el fabricante es Bliss, que te vas a sorprender porque estos chicos de Bliss son los que le fabrican la electrónica a iFly. Es alucinante.
Sí.
Y ellos tenían a drones Rear to Fly, okay, que podías comprar. Y me he sabido, Rubén, comprar la réplica de un P-38, donde jamás en mi puta vida había volado, bajo ninguna circunstancia,
¿sí?,
un avión de control remoto. ¿Sí? Pero ya van a ver ustedes por qué, chicos, tiene que ver esto con el FPV, porque es que mi cerebro estaba, o sea, yo creo que yo pensé en el FPV quizás al mismo tiempo que mucha gente lo hizo, sin saber que era FPV en ese momento, ¿me entiendes?
Sí, perfectamente, claro.
Me compré mi avión P-38, esa vaina llegó en pedazos. Tremendo problema para ensamblarlo, o sea, porque nunca había hecho eso, lo ensamblé, no entendía nada de... Bueno, pues yo estudié ingeniería en electrónica y pues entiendo lo que es un receptor y un transmisor y todo eso, así que eso no me generó mucho complique, pero no entendía lo de cómo los canales y sí, la mezcla de los canales, porque tú, yo no sé si has volado, bueno, si has volado aviones sabes que hay una mezcla, un mix que se hace para poder mover los alerones, sí, si uno está así, el otro es así, etcétera, hasta que logré armar el maldito. Le tomé fotos, prendí a los motores, vi que carreteaba, yo dije, listo, estoy listo para volar. me fui a un parque, lo puse, duré 8 segundos con el aparato intacto. O sea, se destrozó, se destruyó, sí, completamente. No, fue horrible.
Sí, tengo... Dije, sigue, perdón, dije, disculpa.
Y me dije, ok, ya sé por qué. Porque es que no veo lo que pasa. Ahí, Rubén, no te estoy mintiendo. Y le he contado la historia a mucha gente. Yo dije, ahí empecé a buscar cómo carajos desmontaba una cámara y un transmisor a eso, ¿sabes? Desde, te estoy hablando de hace 15 años. Y sí, existía, sí, sí. Existían cámaras y existían transmisores, pero estaban en 900, bueno, no recuerdo las frecuencias que usaban en esa época. Y intenté, lo volví a armar, lo reparé, eso venía en Icopor, ¿sabes? En FOAM, ¿no?
Sí.
¿Qué llaman? Icopor. Lo volví a armar y todo, y logré conseguir una cámara que era súper grande. Entonces, claro, tú colocabas el avión y el avión basculaba hacia adelante completamente normal porque el peso que había adelante se lo llevaba. Una locura. Después me metí con un helicóptero. Yo nunca había volado helicóptero en la vida. Me metí con un helicóptero. Y finalmente dije, no. Vi un video de estos chicos de Helipal. No sé si conozcas la página de Helipal.
No, ahí fue donde compré el helicóptero.
Vi que sacaron un cualquiera, yo creo que cualquiera en la época, y me perdonan si lo pronuncio bien o lo pronuncio mal, pero pues así lo he dicho siempre, cualquiera. ¿Sí? Estos chicos creo que fueron de los primeros que empezaron a hacer drones industrializados para el hobby, o sea, para que la gente los comprara, pero no habían Googles en el momento. O sea, en ese momento era el dron que compré, era un Storm 450 y hacía referencia más o menos a un dron de 5, enorme, un chasis, ahí lo tengo todavía, ¿eh?
Sí, sí.
Un chasis enorme, una locura, y empezó esta pasión que, Dios mío, llevo ya muchos años en esto. Y aún sigo aprendiendo, Rubén, porque, vamos, como lo que hablábamos en el podcast anterior, es una cosa de, ¿entiendes? Tú vas a un nivel de aprendizaje y a un momento dado como que te quedas ahí. Depende, ¿no? Si, en los estilos de vuelos y todo eso. Pero yo como no me preocupo por freestyle y todas esas cosas, pues no hay problema.
Sí, sí.
Y empecé a querer meterle la mano a esto, ¿sabes? Y a modificarlo y hacerle cosas. Y utilizaba... yo no sé si tú, no sé, bueno, es que me sorprende que en realidad pensé que hacía más años que estabas en la inmersión del hobby. Y Open Pilot se llamaba las controladoras que venían para eso.
Sí, no llevo mucho tiempo, lo que pasa es que claro, a mí me suele pasar que como cuando me gusta algo, casi que tengo una obsesión obsesiva compulsiva. Pues claro, te puedo hablar también de lo que son las primeras controladoras sin problema. Tú date cuenta de que desde, si nos metemos en el tema de los orígenes, porque estoy viendo que está yendo por ahí, tú imagino que sabes, porque como bien dices, lleva mucho más tiempo que yo en el hobby, que lo que es DJI, que fue realmente el precursor de todos los sistemas de este tipo, arrancó en el 2006, ¿lo sabías? Lo que es en el año 2006 aproximadamente, lo que es este chino, había un chino que se llamaba Frank Walk, tendría que mirarlo, pero creo que era Frank Walk el auténtico creador de DJI.
De DJI,
DJI, tenía lo que es el objetivo de un proyecto que a fin de cuentas era un avión, como tú estás bien diciendo, todavía el tema de los drones fue cero. Luego ya aquello que fue funcionando, bueno, pues los primeros productos de DJI, tú sabes los que fueron, a razón de lo que me estabas contando. No era un drone, era realmente lo que es un receptor. Y lo tenía por aquí que lo apunté antes porque no recordaba el nombre. Era el receptor que se llamaba Ace One. ¿Te sonaba esto o no?
Ace One. No, la verdad no. Yo sí sabía lo de la historia del avión, pero no sabía lo del...
Vale, el Ace One ya fue mucho más tarde, en el año aproximadamente 2012, que fue también cuando empezaron a generar los primeros drones a nivel comercial, ya tipo cinemático, donde había que ir con el trípode, ¿te acuerdas? Eso sí me dijiste que lo había hecho tú. La estación de control de recepción de VTX, a la vez que iba controlando con unas pantallas grandes, donde tenía lo que es un rango muy pequeño. En fin, todo evolucionó.
De pronto me voy a salir un poquito del tema. Pero era tanto mi obsesión justamente para poder tener una pantalla grande que una vez desarmé... No es, bueno, hace muchos años no era posible utilizar la pantalla de una laptop, ¿ok? Como monitor, ¿entiendes?
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Tú le conectaras y una entrada... Hoy en día venden unos adaptadorcitos HDMI que van a DVL o cualquier interfaz. Es muy popular hoy en día adaptar eso, ¿no? En esa época no. Yo me desarmé una laptop con la expectativa de lograr hacer un adaptador detrás y yo pensé que me iba a hacer... Dije, voy a hacer mi primer millón de dólares en el... ¿Qué? ¿Cuándo fue? ¿2008? ¿2009? ¿Qué? No, 2010. Dije, voy a hacer mi primer millón de dólares con este invento. Desarmando laptops, en esa época el Hewlett-Packard, la serie... Hubo una serie de Hewlett Packard muy mala, pero tenía una pantalla muy bonita, grande, de 14 pulgadas, brillante. Y dije, aquí es, yo me hago un monitor. Tengo unas fotos, de hecho, por ahí. Y efectivamente me logré hacer un adaptador. Y era súper feliz cuando vi que funcionó, entradas, todo. Cuando le pongo el primer transmisor a eso, horrible, porque pues como eso era análogo.
Ya.
O sea, la imagen era terrible.
Bueno, pero más que por la transmisión de imagen, porque en análogo no ha...
Era la novedad.
Ya, pero que quiero decir que tú le puedes dar mucho brillo, pero al final la transmisión es la que es, ¿no? Si tú estabas transmitiendo con analógico, ¿vale? Ya no solamente lo que es la transmisión analógica, que no era realmente el problema. El problema es que llevaba una cámara de un circuito de seguridad. Ese era el problema. El problema es que en aquellos oídos que me imagino, usaría lo que una cámara con unos TV pues muy bajos, ¿no? Lo que es el Fox sería muy cerradito. En fin, he visto vídeos de ese tipo.
Eran grandísimas. Y hemos mejorado muchísimo. Entonces, muchas veces cuando hablamos de la evolución del FPV, la gente no alcanza a percibir todo lo que, o por lo menos yo, todo lo que nosotros vivimos para llegar a donde estamos ahorita y sentirnos tan confortables. Ok, yo he visto el análogo, se podría decir que se estancó y es falso. Es falso que se haya estancado, porque Ashley Zero y la gente me molesta por la... Es que se me sale la H.
No, no, pero tú hablas como tú hablas porque se te entiende perfectamente. Se te entiende.
HD0 es una evolución completa y significativa de lo que es el video analógico. O sea, están agarrando la cámara con un mismo sensor que tiene una cámara analógica, solo que están sacando sus tres colores y los están mezclando y los están tratando de transmitir. Y por eso se da una resolución mucho, mucho más aceptable. Entonces la gente a veces no alcanza a entender lo que es eso verdaderamente. Y para las personas nuevas que están entrando en el hobby, pues de pronto es simple ir a comprarse su sistema DJI o Wild Snile o HD0 o qué sé yo, digital, y no saben todo lo que sufrimos los que estamos en el hobby desde hace varios años, cómo ha venido esto en una locura. Pero siento que hoy en día, saltándonos ya muchos años, siento que esa locura se vuelve marketing, mi querido Rubén. Y perdóname que lo digo, y creo que lo he mencionado en los podcasts anteriores. Estamos en una cosa, en un rol de marketing. Entonces también nosotros como pilotos, yo creo que tenemos que aprender a evolucionar. Yo he tenido muchas discusiones con muchos pilotos al respecto de esto, ¿sabes? Hay unos que defienden su tecnología o su sistema, digámoslo, porque ya no se trata de tecnología, sino de su sistema. Sistema análogo, sistema aquí, sistema X, sistema. Y hubo alguien que me causó mucha curiosidad. De hecho, creo que tú lo conoces. Se llama Ángel, el muchacho. Estábamos hablando y me dijo algo que
Ángel, me dejó... Ángel FPV.
Sí, el que tú dices que es un osito cariñoso.
Sí, efectivamente, es una persona que realmente es genial.
Ángel me dijo un día entre muchas discusiones sanas, ¿eh? O sea, es decir, charlando ahí, sí, teniendo puntos de vista. Me dijo: "No estoy dispuesto a cambiar un sistema que me funciona perfectamente."
Bien. Bien, bien.
Y es tu punto del otro día.
Eso lo dijo Ángel.
Él me mencionó así.
Sí, es que es lógico, yo tampoco lo necesito. Quiero decir, vamos. Perdona, si rompes, es fácil cambiar, ¿no? No, pero mira, es que esto ya pasó en su momento. Si es que todo en la historia, da igual del sector que tú estés moviéndote, todo siempre se repite. Pasó ya en el tema de cuando se cambió de los caballos a los coches. La gente decía que eran máquinas del diablo, ¿vale? Y hoy por hoy pues hay más cosas que personas, ¿vale? Pasó en el mundo, ya centrándonos del FPV, cuando se cambió del sistema Spectrum, PPM al S-Bus, ¿vale? En aquel momento la gente de Fair Sky pensaba que aquello era un disparate, nadie apostaba por el sistema S-Bus. Bueno, pues hasta hace dos días se ha utilizado lo que es el S-Bus, ¿vale? Y luego incluso se cambió lo que es otro sistema, como tú, lo que tú dominas, no sé... Otro sistema, ¿vale? Y está pasando exactamente lo mismo con el tema del digital. Y entiendo muy bien lo que es la postura de Ángel, ¿vale? Sin dejar atrás y sin cerrar los ojos y sin decirte que yo no sé que el sistema digital es la hostia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Ángel te dice eso? Ángel y otros muchos pilotos entre los que yo me incluyo. Porque no hemos sentido todavía lo que es la fiabilidad al volar en digital, y tú sabes que yo vuelo en digital también, yo tengo mis drones digitales. Ese dron que hay ahí arriba es digital, el otro de ahí arriba de 7 pulgadas digital, pero para lo que yo me dedico, entre comillas, en mi hobby, que a mí me gusta, que es el free, mira, este es digital, ¿vale? Tengo aquí en la mano ahora mismo, para quien no lo está viendo, lo que es un dron que es digital, ¿ves? Esto es un 5 pulgadas digital, con el sistema de Air Unit atrás. aquí arriba. Cogemos el otro. Tenemos este otro, que es un 7 pulgadas para hacerte kilómetro a punta pala con el tema de con la K desvista, ¿vale? Pero yo, como tú bien sabes, Gregorio, para hacer freestyle seguiré haciendo siempre analógico y estoy a la espera del HD0 precisamente por eso, porque nos combina lo mejor de ambos mundos. El tema de la latencia teóricamente cero y también lo que es la seguridad que te da lo que es analógico con un híbrido de digital. Lo que yo voy, sé que tú lo has probado. Yo lamentablemente todavía no lo he probado, pero por lo que tú me has dicho, lo que he estado investigando, apuesto y sé que es una apuesta fuerte y tal vez algo arriesgada por HD0, porque creo que nos va a combinar las dos cosas que conozco, la calidad visual que me da lo que es el digital y el analógico.
Por supuesto, y yo quisiera.
Entonces, discúlpame, entonces de alguna manera entiendo perfectamente a los pilotos de FPV Freestyle que todavía apostamos por el analógico para hacer freestyle.
Vale, y dicen ahora, que el que la. Cuidado, chicos, si dicen que el de la vieja escuela soy yo, es más.
No, pero si.
Es más Rubén. No, mentiras, te entiendo. Pero fíjate que si volvemos a HD Zero para seguir en la evolución de lo que estamos hablando, yo quisiera que tengamos la oportunidad, ojalá tengamos la oportunidad aquí en el podcast de Shellys, poderle dedicar un podcast completo a HD Zero, ¿sabes?
Porque me encantaría.
HD Zero tiene su pro y tiene su contra, pero no nos vamos a embarcar en eso porque es otro tema que vamos a tratar de manera específica cuando estemos haciendo análisis profundo de los sistemas digitales, porque tenemos, chicos, para los que no saben, tenemos en la mira hacer unos análisis de los sistemas digitales, notoriamente de WalzKnight, DJI, evidentemente la nueva versión, y obviamente HD0, que está lo mismo que está pasando con lo que tú dices, con los modos de transmisión, es lo mismo que está pasando con Express LRS. Y ahí, mi querido Rubén, hay un bombazo. ¿Y por qué hay un bombazo? Porque, pero mira, es que mi cerebro de una vez se va. El problema, yo soy amante de las cosas de open source, ¿ok? De código abierto, ¿right?
Sí.
El problema es cuando la gente deja de motivarse y separa el desarrollo de las cosas que van. Yo prefiero que la industria tome el código y lo desarrolle y lo lleve más allá, que dejarle todo eso solo a unos chicos desarrolladores allá, cada uno en su pequeño rincón, alguien en Ucrania, otro en Rusia, otro en los Estados Unidos, otro en la India, otro en Sudamérica, etc. Y hagan desarrollo. Te voy a explicar por qué. Si venimos nuevamente, si volvemos atrás un poco con las cuestiones de la evolución, pues listo. Vamos en que llegamos al analógico, en que llegamos a un transmisor SBus, okay, o sí, para los que no saben, muchachos, SBus no es más que un sistema serial, es un bus de transmisión serial, por eso se llama SBus. Las siglas ahorita no las recuerdo, pero es una data que se envía de manera asíncrona, serialmente. Entonces, resulta que esos transmisores también tuvieron una evolución y es Crossfire. Crossfire sigue habiendo una transmisión serial, porque hay una transmisión y una recepción. Lo que pasa es que está en una evolución más interesante. ¿Y qué pasa con esto? Lo que pasa es que ellos o esta empresa se encargó de desarrollar, mejorar y potencializar su código para poderlo aplicar allí, en los transmisores de Crossfire. Y tenemos transmisores en pulso, en PMW, en pulso, o sea, la vieja escuela. Tenemos transmisores que van hasta 2 watts o 2 vatios de potencia, 200 miliwatts, perdón, 2 watts de potencia, que es muchísima potencia verdaderamente, en ciertas frecuencias. Y estas frecuencias pues están regidas directamente a la legislación de cada país donde nosotros residimos. Yo no puedo volar abiertamente en 2 watts a 900 y pico allá en España porque es ilegal. Creo que ustedes están mandatados a 25 mil watts.
Sí,
¿no?
Sí, nosotros todo lo que volamos siempre a 25. Siempre.
Bueno, pero dime la verdad, Rubén, aquí, dime la verdad. ¿Por qué sonríes? Ok, no se diga más.
25 siempre.
25 mil watts, interesante.
Da igual que haya 800, 1200, 1600.
Tenemos 2000. Todos los espectadores y las personas oyentes que nos están escuchando en este momento. Acaba de decir que vuela 25 mil.
Por supuesto, debéis siempre de respetar lo que son las normas de cada país.
Por supuesto, es sumamente importante. Eso es fantástico y eso debemos hacer. Yo verdaderamente sigo mucho las normas porque hay mucho problema. Bueno, pero sigamos en la evolución. Entonces, está en la parte de transmisión y todo esto, está la parte de los receptores y los transmisores y todos, y ¡pum! Llega Express LRS, que se empezó en código abierto. Ahorita hay un boom, las compañías toman el código, se adaptan su hardware a ese nuevo código, pero aquí es donde te quiero hacer el break. Mira, ¿qué me da miedo a mí? Acuérdate de OpenTX. ¿Lo recuerdas?
Claro que lo recuerdo. He tenido que actualizar varias veces lo que es el tema de emisora. Claro.
Bueno, ya sabes, ya no hay desarrollo de OpenTX. Se paró el desarrollo de OpenTX. Ya no tienes más updates, ya no tienes más menús, ya no tienes nada. Ahora se llama Edge. ¿Ok? Ahora es el código de Edge y ellos retomaron lo que se hizo con OpenTX. A mí lo que me estresa y lo que me molesta un poco en eso es que si nosotros dejamos todo en manos del código abierto, ¿qué va a pasar cuando la gente no esté motivada o les dé un burnout? Que, por entre otras cosas, chicos, los invito a escuchar ese podcast de burnout. Es fantástico, se van a pasar un tiempo súper genial. Y me preocupa es que el código abierto deje de estar motivado y a dónde quedemos estancados. ¿Y por qué me gustaría dedicar un podcast completo a HD0? Porque es que viene de ahí. Y ahorita yo, que tengo las Googles, Rubén, me estoy dando cuenta a qué punto la parte que desarrollaron... Pero es que no quiero desviarme.
No te desvías, sé lo que dices. No, al final no es... Lo de HD0 es un falso open source. Sé lo que quiere decir. Al final te dicen que va a tener... En fin,
ya hablaremos de eso. Algo así. Tengo mucha leña al fuego para que nos demos durísimo en HD0 y la gente entienda la realidad. Pero bueno, es otro cuento. En fin, toda esta evolución nos ha permitido a nosotros mejorar, indudablemente. Ahorita podemos volar en 2.4 gigas, que es fantástico. Antes no se podía, era muy complejo porque estaba muy cerca a las bandas de los Wi-Fi y todo este cuento. Ahorita es muy seguro, las bandas son muy estrictas. Las bandas, chicos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir... hagan de cuenta ustedes una emisora en FM, cuando la están, supongamos que, qué sé yo, una emisora popular en España, Rubén.
Los 40, Europa FM.
Los 40, motor, ¿vale? Los 40 tú la vas a ubicar en una franja exacta en la banda, en el dial, ¿ok? Cuando lo mueves, tiene que haber un numerito. Bueno, lo mismo pasa en el 2.4 gigas, ahí después hay decimales, y si uno se para en esa banda específica, no hay estrés, podemos volar tranquilo, etcétera, y es bastante estable. Ahora bien, aquí nos venimos, dimos un salto tremendo lo que son transmisores, receptores y todo esto, pero tenemos las controladoras. Tenemos la evolución de Betafly, que ha sido una locura. Dios mío, cuando teníamos que hacer pits, cuando teníamos que acomodar los rates, cuando teníamos que, oh my God, todo manual, mapear. No, Dios mío. ¿Cómo fueron tus vivencias en esas cosas, mi querido Rubén?
En el tema de Betafly, bueno, respecto al tema que me estás diciendo de código abierto.
¿O te ibas default?
No, yo los orígenes de mi vuelo evidentemente eran por default, ¿vale? Pero no obstante, te diré que cuando yo empecé, estaban iniciándose lo que son las F4, ¿vale? Es decir, la F3, que había más problemas.
F4 para adelante, ¿vale? Era muy simple.
Sí, prácticamente la F4 era plug and play, como así decirlo, ¿vale? Enchufada y podía volar con los controladores de fábrica. No obstante, sé, porque como te digo, llevo poco tiempo en el hobby, llevaré ahora aproximadamente 3 años, pero me he informado bastante que lo que son los orígenes, en el año 2012, 2013, había 7 controladores de vuelo, ¿lo sabía o no? Había 7. Bueno, pues sí.
Pues yo, como siempre, sí, no, pues no sabía cuántas.
Sí, había 7, pero estaban todos en pañales. ¿Qué es lo que pasó? Que alrededor del mundo se juntaron en un grupo que lo lideraba Boris B. Y Boris B, sí sabes quién es. Boris B es el gran desarrollador de Betafly en el mundial.
El que no sepa quién es Boris, por favor, guys, Wikipedia.
No, pues claro, decir Boris B es como decir, no sé, Bill
Steve
Gates,
Jobs, ¿vale? Apple, Steve Gates, Bill Gates en Windows,
efectivamente, sí, en el mundo de Betafly. Entonces, en aquellos momentos sí, porque en aquellos momentos era súper difícil hacer simplemente que lo que es el dron se mantuviera en el aire, no solamente
con esa,
por lo
con
que
esa, espérate, Rubén, permíteme, te hago un paréntesis. Con esa reseña tuya de este señor, me preocupa que Elon Musk le guste en algún momento el FPV. Oh my God, nos puede llevar a una maldita IA a tomar por el culo.
Sería increíble eso, sí, sí, sí. Y claro, al final los desarrolladores, o sea, lo que es el desarrollo del tema de los controles de los drones ha sido bestial. Claro. En los primeros, tú fíjate qué cosa más sencilla. Uno de los primeros, me estoy recordando, vídeos que todo el mundo ha visto y que quedó emocionado fue aquel vídeo de los franceses, ¿te acuerdas? Que estaban en un bosque, que le ponían un LED atrás, ¿vale? Y daban vueltas. ¿Vale? Bueno, pero en aquel momento, que fue el año 2014, ese vídeo tiene más de 6 millones de visitas.
Y, no, claro, es que...
Vale, vale, bien.
Yo creo, yo creo que eso hizo el como el...
Bueno, pues en aquel momento todavía los controladores de vuelo no estaban para nada lo que son evolucionados. Todavía no se había inventado la Expo. La Expo en aquel momento. Lo que es el tema de la latencia era aproximadamente 200 milisegundos de latencia. Es decir, tú estabas volando y te dabas cuenta que te había estrellado cuando te veías en el suelo. Tenías que reaccionar muchísimo antes. Todo estaba muy en pañales. De igual manera, el vídeo de Left Behind de Sharpu, ¿vale? Que también fue un antes y un después en el tema de cómo mostrar y cómo volar lo que es un spot freestyle, ¿vale? Por así decirlo, aquello fue el origen del freestyle.
Yo me arrepiento de algo, Rubén. Dime. Yo abrí mi canal hace 3 años.
Sí.
¿Ok? Abrí mi canal hace 3 años y bueno, hoy en día hay un poco más de reconocimiento de Aerolab, que los invito, el canal de Rubén Afulonada también, el mío Aerolab, Gregorio Pérez. Y de hecho, una vez hablando con un amigo que hace mucho tiempo que vuela, me dijo, Grego, tú entraste tarde a hacer contenido. Si quizás hubiese entrado a la época que entró Quadmas, que entró Manu, que entró Cristian, incluso Eric de drones, creo que hubiese sido sin duda otro cantar, pero yo estaba escondidito en mi pero no consumía el contenido de ellos, lo veía de vez en cuando porque ya hacía mis cosas.
Eso es indudable, pero bueno, es que nadie tiene una bola de cristal.
Pero bueno, aquí si estamos evolucionando, hablamos de evolución.
Nosotros ahora mismo estamos, evidentemente, estamos haciendo esto porque nos gusta, estamos haciendo esto porque sabemos que estamos dando lo que es un aporte positivo a la comunidad y porque queremos que esto evolucione a nuestra manera, a nuestro granito de arena.
Indudable.
Por lo tanto, yo, evidentemente, fíjate, Quad MX es una persona que no tiene carisma ninguno, ¿vale? Yo le tengo una estima bestial y le daría ahora mismo la mitad de lo que tengo, porque he aprendido muchísimo con él. Pero, por ejemplo, lo que es el llegar a las personas de la manera que tú lo haces, el carisma que tú tienes, por ejemplo, Ignacio, eso él no lo tiene. Indudablemente, cualquier persona como tú, bueno, en aquel momento...
Ignacio, te queremos, no, vuelve nuevamente.
Lo queremos. Ojalá que volviera, lo seguiría viendo y lo recomendaría. Pero él no llega. Incluso él mismo dice que es una persona introvertida, que le daba mucho palo lo que es hacer los vídeos y le costaba mucho lo que es llegar a la gente. No obstante, a ti te resulta mucho más natural. ¿Por qué no tenemos ahora mismo lo que es canales súper grandes o una influencia tan enorme como puede tener lo que es Eric de Drones? Pues evidentemente porque no fuiste capaz de ver aquello, estaba en otras cosas. Eric cogió y dijo, ¿qué es lo que hago? Venga, pues no sé, voy a mostrar esto, un dron. Y triunfó. Ahí por ahí.
Así.
Y triunfó para siempre. Así que, indudablemente, Gregorio, no tenemos una bola de cristal, no sabemos lo que nos avecina, pero sí podemos aprender del pasado. Por lo tanto, intentemos que no se repitan lo que son los errores que habitualmente se cometen en todos los ámbitos y demos lo que es nuestra visión positiva para que esto no decaiga, ¿no? ¿Qué te parece, Gregorio?
Efectivamente, Eric lo logró y de eso se trata, ¿eh? De eso se trata. Pero bueno, si continuamos con toda la evolución de esto... a mí me parece definitivamente un éxito mayor cómo evolucionaron los BTX. Eso a mí me parece fantástico. Yo aún conservo, mi querido Rubén, un BTX de 800 miliwatts que lo compré y todavía se usan, ¿eh?
Sí.
Lo compré en el 2016. Creo que fue el último transmisor de ese tipo que venían cuadraditos, ¿recuerdas? Con la antena.
Sí, claro que sí.
La antena ovni larguísima a 800 miliwatts. Y eso, o sea, el problema con ellos, para los que no saben, chicos, era que cuando uno montaba ese tipo de BTX, el consumo de energía era brutal en esas baterías 3S, que era lo que mandaba la parada en la época, porque todavía no habíamos llegado a baterías 4S, y estaba en eso. Y el consumo de batería era tan brutal que uno volaba 2 minutos y para el suelo. O sea, no, 3 minutos, y con tanto peso que uno llevaba. O sea, definitivamente una locura. Y hoy en día empezamos a ver otra vez el mismo concepto. Si lo ves, estamos otra vez en las mismas condiciones. Por lo menos les pongo un ejemplo. Y es una analogía, ¿eh? Si lo comparas, por lo menos Rubén, con las nuevas unidades O3 de DJI, son enormes.
Sí.
De mucho consumo, ¿Por qué crees que DJI no ha sido capaz de sacarnos, de entregarnos un BTX a 1S como lo ha hecho Wild Snipe o como lo ha hecho HD0, que me parece fantástico, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Entonces... es eso, o sea, estamos otra vez, pero desde la parte digital, viviendo exactamente lo que vivimos en ese momento con la parte análoga. ¿Cómo la ves tú, Rubén?
El tema de la evolución del VTX, bueno, pues sí, yo me acuerdo yo cuando empecé, le montaba lo que es un VTX fijo, de 600 milivatios, creo que era un etching, y me costaba 6 euros, fíjate, y ahora cuesta 200 pavos lo que es el sistema de transmisión. De lo traigo, o la CADE, o este que tengo aquí, fíjate, o el FPVR Unit, que todavía se vende, creo que ha bajado mucho de precio, ahora creo que es un buen momento para pillarlo. Pues sí, pues como todo, la evolución de los componentes, pues, bestial.
Wow, espérate un momento, está más barata, yo no he visto drop de precios de la Air Unit, porque de hecho es compatible con las nuevas Googles.
Sí, claro que son compatibles. Si no lo actualizas, cuidado chicos, no actualizáis la última versión si no la voy a tener gorda. Sí, está todo más barato, quiero decir, si tú pones en el mercado un sistema nuevo de O3, lo que es tanto el sistema de DJI, la Air Unit, como lo que es la CADE Vista, pues te va a bajar de precio. Ahora mismo está más económico, es más barato, está muy, muy barato, no sé.
¿Ya lo es confirmado? Sí, en serio, pero yo no
sí,
lo he
sí,
visto.
Sí, están más baratas, claro que sí, yo lo sé por los grupos de Telegram y conocidos que tienen todos los sistemas, y sé que ha bajado bastante de precio, ¿vale? Tal vez algunas tiendas particulares no la hayan bajado porque no quieren perderle. Entiendo. Pero vamos, realmente son más baratas y la poda quería un mucho mejor precio. Los VTX.
En todo caso, a mí me parece que ha sido una curva, ni siquiera hay curva, ha sido una progresión exponencial completamente hasta llegar en la parte de la transmisión de video a la parte digital. Y no nos vamos tan lejos, las Googles. Yo me acuerdo mis primeras gafas, era un monitor y metía la cabeza ahí y me la tapaba con una capota, la capota del, ¿sabes lo que es los buzos que tienen esta cosa para protegerse?
Sí, sí,
la cabeza.
Claro.
Eso le ponía yo de cafandra,
por así decirlo, sí.
Sí, eso le ponía yo en la pantalla para poder tener inmersión y poder bien, porque cuando volaba de lejos, no sé, me sentía un poco raro. Las radios ha sido una locura. Estos malditos gimbal HALs de alta sensibilidad.
Sí, yo lo llevo.
Aunque
los HAL sensors, sí.
Rubén, dime una cosa. ¿Te hace mejor piloto tener ese tipo de gimbals?
No te hace mejor piloto. De hecho, hasta hace bien poco, que ya cambió a TX 16, creo, de Radio Master. Lo que siempre me derivo a mi referente. Pablo Flores estaba usando lo que es una Tarani, una X, ¿cuál era? La TX6, ¿cuál era la anterior a la X9?
De
la que usa mucha gente.
La 7.
Q7. Exactamente, la Q7, y la llevaba sin Hall Sensor, ¿vale? Es decir, él nunca usó Hall Sensor, hasta ahora que ya lleva lo que es Radio Master, y era un grandísimo piloto. No te hace mejor, igual que no te hace mejor tampoco ver mejor, quiero decir.
Yo peleo al punto de vista a nivel de marketing con eso, con la evolución del FPV. Siento que entramos en una parte de consumismo innato, inherente, que casi que nos empuja a probar los nuevos motores, a probar la nueva cosa, a probar, por lo menos Los motores,
antes, todo va relacionado. Disculpa, sígueme.
Dime. Dime, dale, suéltalo.
Me estaba hablando antes del tema de la evolución del tema de la batería, que era una locura volar a 4S incluso, ¿no? Cuando tú, vale, porque sí. Venías de 3S. Cuando tú venías de los 3S, imagino, sea ciencia cierta, porque he investigado, estabas trabajando con motores pequeñitos de 1806.
Sí, son, vale, pequeñitos, claro, por supuesto. Pero aún así venían con campanas muy grandes. O sea, la cosa es que justamente todo casi que va de la mano. Mira, evolucionamos a nivel de la controladora, ¿ok? Incorporamos lo que eran los variadores, que antes eran completamente individuales. ¿Recuerdas? Uno tenía cada variador casi que en cada brazo.
Sigo usando algunos drones para frío, por comodidad, con individuales.
Variadores individuales. Por supuesto, me imagino en tus necesidades de vuelo de freestyle. Esta parte de los variadores que eran individuales, ahora prácticamente todo viene condensado. Te voy a hacer un salto, chicos, no se estresen, que vamos progresando poco a poco. Voy a hacer un salto. iFly se le ocurre sacar el Defensor, ¿ok? Este dron que es sumamente similar al Avatar, digámoslo así, ¿no? Digamos que es una copia chinese, aunque ambos son en China. Digamos que es una copia de eso, pero más orientada al FPV. Y como estos chicos de DJI en su última versión de la O3 del sistema digital, al igual que con Vista, podemos incorporar nuestro control versión 2 FPV. El control que vino con el DJI FPV.
Sí, ya, porque okay. Integra lo que es la posibilidad, entonces, sí, claro, de lo que es el mismo VTX.
Sí, lo puedes tener, si tiene un transmisor receptor, sí. Tiene un puerto de comunicaciones y puede utilizar la radio por allí. Y a donde voy es que mira ellos a donde van ya a empaquetarte un producto FPV, 100% FPV, con todas las comodidades del mercado. ¿Pero a dónde voy? Me sorprendió porque yo entré en contacto con ellos, no me lo van a enviar de manera gratuita, honestamente. Tengo un código bastante, bastante interesante de descuento que le dan a Aedron, no a mí, al canal, evidentemente. Y quise írmeles por las ramas diciendo, bueno, chicos, entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no me envían el frame? Y me dijeron, bueno, pues te podemos enviar el frame, no hay estrés, pero sugerimos que sea así y así para efectos de marketing y todo este cuento, ¿no? Cuando veo la controladora, 130 y algo de dólares. Y yo dije, ¿what? ¿134 la controladora? Yo, ¿pero qué tiene esto? ¿Acaso es una controladora de qué? ¿La hizo SpaceX o
sí,
qué?
Sí.
Pues bueno, la cosa es que a eso voy. O sea, se fueron tanto una F7 con variador interno, pues una todo incluido, ¿no? Con de todo. Y yo digo, a la larga yo puedo agarrar y ponerle una electrónica vieja a eso, unos motores viejos y tener la misma anatomía, el drone puede tener exactamente la misma, y me va a volar igual.
Sí, lo que pasa es que me está diciendo lo que es el stack completo, ¿no? Lo que es un stack.
Sí,
no,
exacto,
no stack. Una FCIO, que ya te vengan lo que son, sino un stack. Tú me estás hablando de un stack de 137 euros, ¿cierto? Lo que es variadores, 4 en 1 abajo y arriba lo que es la FC. ¿Es lo que me estás diciendo?
Sí.
Vale,
exacto,
pues eso está en precio. O sea, no te asustes, pero es que han subido muchísimo los precios. Aquí en Europa cuesta eso. Quiero decir, es muy difícil que te baje de precio una controladora ya de unas características lógicas. Aquella stack que había antes de la mamba de 33, 35 euros que la compré yo la primera, olvídate.
No hay.
Es que ni los variadores. Los últimos SC que compré 4 en 1 de mamba creo me costaron 50 pavos, ¿vale? 50 pavos son 50 euros. Vale, más luego otro...
No, estaba tratando de preguntarme dónde capturaste los pavitos.
Sí.
Y...
Es una barbaridad.
Es una locura. Es una locura, pero esto es post-pandemia, ¿eh?
Por lo de siempre, sí, de todo, ¿vale? De todo...
Bueno, y si volvemos otra vez a la base, entonces, obviamente, tenemos motores, tenemos las baterías.
Sí.
Bueno, aunque me salté un poquito con las Googles, pero ya vuelvo a la
parte. Sí, venga, no pasa nada, random total. Dale.
a las baterías, a mí me parece fantástico ver una batería 6S, ¿sí? Perdón, que ya no es una panela. Yo la llamaba las panelas, una 1500. Ahorita puedes volar perfectamente gracias al rendimiento justamente y a la evolución de los motores, ¿sí? Con motores mucho más bajos. Puedes volar con baterías 6S, incluso baterías 6S a 1000 miliamperios o incluso a 900 y pico, que son súper pequeñas y te dan un rendimiento fantástico. Mira, yo ahorita estoy muy contento porque estoy teniendo un patrocinio en estos momentos de IMAX. Ajá. ¿Ok? Aunque quien me está patrocinando a mí es la parte de los Estados Unidos y no la de, porque ellos tienen como dos stores. Tienen el store para América, ¿sí? Y el store mundial, ¿no? Y el mundial es más que todo el que está en China, ¿sí? ¿No? Y me han sabido enviar el Aspen Wack 5 pulgadas, un drone riser. Lo he volado una sola vez con una batería, no me lo vas a creer, 4S de 900, de 850 miliamperios. O sea, las baterías que usamos en la mayoría de los WIT pequeñitos. Sí,
tengo
2.5 a 3 pulgadas. Ok, nos estamos en esa misma onda. Cuando lo prendí, y es que en el video lo van a ver cuando publique la review del dron. Cuando prendí el video me sorprendió el sonido que produjo. No lo escuchaba. Un silencio fantástico. Esa misma batería que estás mostrando en la pantalla en este momento, mi querido Rubén, simplemente una batería de 850 a 4S o 6S. Este dron es 6S y lo pude volar con esa batería. Lo que pasa es que es un riser y yo, la verdad, como te digo, yo llevo muchos años volando, pero ni me he dedicado a hacer freestyle, ni me he dedicado a hacer carreras, ni me he dedicado... Y aquí voy a hacer un paréntesis enorme, y esto vamos a hablar muchísimo en otro podcast, que va a ser el estilo cinemático, que yo no sé dónde lo podemos clasificar. Digamos, el estilo cinemático, hay dos conceptos, pero bueno, es otro tema, después lo vamos a tocar tranquilamente.
Sí, será bonito, me gustará ese podcast.
Sí, tengo muchas ansias de tocarlo. Pero en fin, el caso es que yo me instalo en esa área de volar tranquilo, pasear por todos lados, siempre, desde siempre. Nunca me interesó las carreras ni nada de eso. El punto es que este dron está a un diseño, Rubén, en serio, se los recomiendo. IMAX, el WAP Aspen de 6 pulgadas, de 5 pulgadas a 6S o 4S. El dron es tan excesivamente liviano y tremendo que yo empecé a analizarlo y dije, Dios mío, pero estos motores son súper bajitos, chiquitos, ¿no? O sea, es que parece un dron de 3 pulgadas transformado en uno de 5, o sea, una locura.
¿Cómo son? ¿Qué son? ¿Unos 2306, 2305?
Hombre,
¿te acuerdas?
Espérate, sí, espérate y me transformo en un ¿qué? En un español. Tío, me has pillado.
Te he pillado, ¿no? Vale. No, tranquilo.
Voy a revisar.
Sí, míralo, no pasa nada. Podemos mirarlo. No hace falta.
Ok, creo que publiqué una foto
en Instagram. Sí, lo vi. El de la nieve, ¿cierto? Ese. El que lo tenía en la nieve.
Son unos Serie Echo 2. No, pero sabes que no está la referencia acá. Sí, estaba... Déjame ver si veo una... Bueno, no
da igual, que son bajitos, no te derives. Son bajitos, vale, genial.
Estos sí. Echo 2, yo usé mucho tiempo los Echo de IMAX en los drones cuando quise intentar hacer freestyle, porque la verdad son baratos, sí. Chicos. Entonces, y eso nos lleva a otra evolución, Rubén, que es más bárbara todavía. Las palas. Me encanta lo que hace Geffman, me encanta lo que hace HQ... Me encantan los fabricantes de palas, cómo han venido evolucionando con el tiempo. Yo agarré un dron de 7 pulgadas, ¿sí? Una vez y le puse unas palas. Esto, chicos, por favor, no hagan esto, es peligroso. Le puse unas palas de un dron 3 pulgadas. Te lo juro que me las casi que las estaba derritiendo. O sea, las y le hice un pliegue.
¿Pero a un dron de 7 pulgadas le metiste una hélice de 3 pulgadas?
Le metí unas palas de 5 pulgadas de freestyle.
Vale, una de 5 a un 7.
A un 7, exacto, a un 7. Entonces, como tú sabes que el giro que da es más lento en comparación a uno pequeño. Exacto. Entonces, la cosa es que la punta ¿sí? de la hélice va a girar más rápido porque su acondicionamiento no está para esa velocidad. Entonces, peso versus la sostenibilidad que debe llevar. Sí, sí. En fin, las hélices se doblaron así. Yo dije, wow. ¿Pero por qué? Porque no era un pitch adecuado. Hoy en día tienes tanta evolución en las palas que puedes hacer esas mezclas. Una vez vi un video, y creo que fue de Eric, como la mayoría de los videos que hemos consumido ¿sí? todos, donde, y yo lo había hecho también, donde puse un dron de 5 pulgadas, palas de todos los tipos, y eso fue una locura. Pero mi punto es el nivel de ingeniería que le están colocando. Como antes las palas se reventaban, se estallaban volando, sí, la hélice, el torque, sí. Y todo esto es de acuerdo al pitch. Guys, para los que no saben, el pitch es la inclinación angular que va a haber en la pala con respecto al rotor. Entonces, tengo mi centro del motor, está la pala que está pegada allí, y ella tiene el ángulo de ataque. Entonces, ellos han evolucionado mucho. La aerodinámica, la manera como están... como está circulando el viento. Y después viene algo fantástico y que no lo podemos negar, es la evolución que han tenido los mismísimos frames, ¿okay? Ayudándonos muchísimo, tanto a nivel de freestyle, tanto a nivel de cine, tanto a nivel de racer. Y te hago un paréntesis, yo tuve la oportunidad, cuando en los inicios de mi canal, tuve la oportunidad de comprarme un frame que se llama el Exorcist GX, y ese está en mi canal, los invito, chicos. Parece un maldito alien el frame, es enterizo, valía $200 en la época, Razer, enterizo, o sea, no hay tornillos de nada, el frame es un case completo.
¿De fibra de carbono completo?
Cero. Madre mía. Sí, cero. Ya no hay. Eso fue una edición especial y cometí el grandísimo error de venderlo.
Lo voy a buscar yo porque no lo he...
Una reliquia, el Exorcist, vale. Se llama. Hombre, se me va el fabricante ahorita, el Exorcist. Lo más bello de ese frame fue haberle logrado adaptarle toda la electrónica, porque le puse unos Echo de IMAX, justamente azules, hermosísimos, y ese dron lo paseé por donde tú no quieras. Iba sumamente rápido. ¿Pero por qué? Porque tenía una habilidad aerodinámica. O sea, es que no se movía. Yo tenía dos drones con la misma electrónica, los mismos motores, las mismas palas, la misma inclinación de la cámara, la misma, todo igual. Y ese que era el Exorcist, no tienes idea a qué punto volaba ese dron. Y como a mí me gusta pasearme, pues yo a veces acelero mucho. Yo tengo la costumbre de no sé si has visto mis vuelos, yo vuelo relativamente pegado al suelo. Me gusta, sobre todo cuando hay agua. Usted pegadito, casi que chispeo con la superficie. Uh-huh. Y él se acelera, pero era que si no lo subes, te volcas, te estrellas. ¿Sí? Entonces, ahí también ha venido una evolución que me parece genial. Me parece que coordina. Y ya, pues lo último, básicamente, es verdaderamente ya el nivel de transmisión digital, que ha sido la hecatombe, ha sido verdaderamente... una euforia total para toda la comunidad, todo lo que hemos vivido con ellos, y nos lleva a otro tipo de vuelo más sofisticado, que es el vuelo de los cinefilter, por ejemplo, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo que utilizar drones a 8 hélices, perdón, a 8 motores, pues no es algo novedoso tampoco, ¿no? Eso se hizo hace muchos años.
No lo es, además.
Y está retomando nuevamente.
Lo estamos comentando antes y realmente no es novedoso. En el año 2013 ya DJI sacó su, creo que era el Spreadwing 5800, y no era un octocóptero, pero sí era un hexacóptero. ¿Te acuerdas de aquellos que eran muy grandes, que tenían muchas hélices, muchos motores? Todavía no montaban lo que son en paralelo, lo que es motor contra motor, en octocóptero, y eso fue en el año 2013, o sea que pensamos muchas veces que hemos descubierto la pólvora y para nada, vamos. Esto
claro. Y mira hasta dónde ha llegado DJI entregándonos ya drones como el DJI FPV, que yo lo tengo, que me encanta, es uno de mis drones favoritos, de verdad a mí me encanta. La gente se queja mucho y pelea mucho, pero es que la cosa con ese tipo de drones es la fiabilidad que te da. Ellos han invertido, han trabajado mucho, han desarrollado mucho la tecnología, la transmisión, todo este cuento, y te da un dron que es fiable. Esa es la realidad del asunto. Te da un dron que es fiable y te vas a donde
la
sea.
Confiabilidad
y si
la base,
pierdes control,
siempre. Pum. La confiabilidad es la base, tanto en componentes como en frame, como
sí.
Todo.
Sí. No sé si hayas tenido la oportunidad de
volar. Sí, vamos, DJI FPV. Vamos, de hecho, yo no lo tengo, pero como si lo tuviera, mi padre lo tiene. Es decir, de los primeros... Sí, mi padre lo tiene prácticamente todo.
El daño viene de ahí, chicos, del papá de Rubén. Sí. Y fíjate que esos drones, en realidad, es difícil tunearlos bien para que vuelen chévere, pero mentira. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque vi el Avatar, el nuevo dron, que ya es un Whoop, que es el mismo, es otra vez la evolución, ¿no? Es el mismo DJI FPV, compactado, más pequeño,
sí,
etc.
Sí, un cine Whoop. Es, en vez de sí, en, no, no, en,
wow,
en modo...
Wow. Momento, chicos. Sé a dónde vas y te he pillado, tío. Mira, Mr. Steele, a mí no me gusta hablar de él verdaderamente, pero este, sí. este chico es fabuloso. Yo hablo con él de vez en cuando, nos saludamos. Y... él publicó un video de freestyle. Tienes que verlo, no sé si lo
sí,
hayas
lo he visto, pero
te invito,
pero,
y los invito bueno, con el Avatar.
Lo he visto, pero no es freestyle. Quiero decir, en ese video lo que te está diciendo es, mira, con este dron no solamente puedes volar estabilizado, no solamente es para grabar, sino que si quieres puedes juguetear un poco con él. Eso.
Wow. No. El tipo no jugueteó con el dron. El tipo hizo y deshizo con ese dron, Rubén. Seamos,
por mucha...
El tipo se paseó. Sí, obviamente.
Tú sabes, ese dron no es para eso, Gregorio. No mezcles las chorras con las marinas, ¿vale? No puedes mezclar las dos.
Obvio.
Que puedes.
Rubén,
por supuesto que puedes.
Espérate.
Yo he hecho freestyle con un dron cinemático de 7 pulgadas. Yo lo he hecho. Pero no es lo apropiado, Gregorio. Gregorio.
No, yo sé, pero es que no estamos hablando del estilo de vuelo.
Dice la capacidad del dron.
De la capacidad inherente, vale, de un piloto de agarrar un dron de esos que es friendly, ¿entiendes? Sí. Que está entregado por un fabricante para que sea, préndalo, carga batería, se
claro.
Vuele, y el tipo hizo un videazo. Entonces, eso me gustó mucho. Y la enseñanza que nos deja, mi querido, sí, Rubén, es que nosotros tenemos que seguir evolucionando también como pilotos. No nos podemos tampoco encajar en que blanco, negro, no. Tenemos también que ser un poquito flexibles en la medida, chicos, evidentemente, que podamos, que la economía nos lo permita, que nuestro tiempo nos lo permita, pero ¿por qué no? Podemos nosotros también evolucionar en estas cosas, ¿no? Porque eso es lo interesante y lo hermoso del hobby.
¿Pero evolucionar en qué aspecto te refieres?
No,
no sé a qué te refieres nosotros como piloto, explícamelo. De verdad que...
A mí no me sorprende, te voy a pasar una algo que he escuchado.
Sí.
Está Skydio,
sí.
Me imagino que conoces los chicos de Skydio. Ellos están tratando de sacar un dron FPV también. Están en esa... De hecho, GoPro lo intentó con un dron semi-estabilizado, que uno le colocaba el Karma Cream. No sé si recuerdas que era como una especie de palo selfie. ¿Ok? Fracasaron, dejaron el proyecto.
Sí, un poco más le cuesta a la compañía por el proyecto ese, sí.
Exacto.
Sí, casi pierden todo.
Bueno, en fin. Skydio, tú sabes que tiene una IA que aplica o han desarrollado mucho la parte de los seguimientos,
sí,
y todo esto, y quieren incursionar un poco, quizás, es solo un rumor, no estoy diciendo que vaya a ser, y por favor, hago un disclaimer, no es la última noticia ni nada, simplemente en algunos foros anglos en los que estoy y he escuchado el rumor, y quieren irse allá. Entonces, a eso voy. Cuando yo digo evolucionar, es que no podemos nosotros decir... Es que yo porque vuelo esto, y con todo respeto se lo digo,
sí,
a todos, muchachos, ¿no? Que porque yo vuelo esto, entonces no hay nada que me permita probar, quizás, mirar otro estilo.
No. Ahí estoy
100%.
Bueno, sí, es que ya he saltado a cinefilter, vale. Pero bueno, los cinefilters son mucho más cuando vas a dedicarte de una manera profesional. ¿Qué haces montándote un cinefilter si no vas a trabajar de ello? Si no tienes ni una cámara.
Pero hay varios cinefilters,
sí.
No solo tenemos... Mira, la mayoría de las películas de alta producción... Yo vivo en Montreal,
sí,
y no sé si sepas, pero te invito, cualquier película que veas de Hollywood, cualquier película que veas,
sí,
¿ok? Mira el final de los subtítulos.
¿Sí?
y te vas a encontrar con un letrero que te va a sorprender que dice Quebec.
Ajá.
¿Por qué? Porque aquí está CineMel. Ellos prácticamente hacen el postmontaje.
Ajá.
¿Ok? Tú sabes que aquí nació Pixar, ¿no? Aquí hacen el postmontaje.
No lo sabía.
De toda la mayoría de efectos especiales y todas estas cosas que hacen. O sea, la postproducción, la mayoría de las películas de los Estados Unidos, la postproducción y en Europa, la hacen aquí en Quebec, en CineMel, que se encargan, son súper reconocidos por eso. Entonces, uno aquí en la ciudad se da cuenta, yo me doy cuenta de muchas cosas y la ciudad, la ciudad publicita mucho este tipo de actividades para que uno vaya como público y, ¿me
sí,
entiendes?
Sí.
Cosas de acción y eso.
Sí.
Para que la gente participe. Entonces me doy cuenta. ¿A dónde voy? Mi punto es que en ese tipo de industria, más que el cinefilter como tal, usan muchísimo los Inspire. Los drones estos.
Claro, pero los Inspire.
Y le montan la super cámara. Y sí hay una que otra toma FPV y bueno, todo este cuento. Pero en realidad la mayoría de las tomas se hace con ese tipo de drone. Porque ellos planifican exactamente el movimiento, cómo lo quieren, de aquí, allá, etcétera. Sí, una ruta, una trazabilidad, etcétera. Entonces, cuando hablo de evolución en ese tipo de cosas, es mira hasta dónde hemos llegado. Y si te pongo un ejemplo más didáctico, más manual,
sí.
Las GoPro.
Sí.
Las GoPro casi que evolucionaron al ritmo del FPV. Y la prueba de ello es la GoPro Bone, la Bones, sí. Perdón, 10, que es literalmente una GoPro naqueada. ¿A quiénes va esa GoPro? Para nosotros.
No, para...
Nosotros somos los
sí,
únicos que
usamos. Sí, para
la
gente del FPV, por el tema de cortar lo que es el peso, pero claro, no tiene resistencia ninguna. Es muy peligroso montar lo que es una Bones, ¿vale? En un dron de FPV, Dios mío. Lo veo una... Ahora, sin embargo, Gregorio, esto es otra cosa. La GoPro
¿qué
Hero,
tienes en la mano en
GoPro eso? GoPro Hero 11 Mini. Esto es una maravilla. Esto, por así decirlo, es la evolución, como estamos hablando, o el relevo a la GoPro Session. Es cierto que no tiene el peso tan maravilloso que tenía lo que es la GoPro Session, pero curiosamente cuando lo tienes en mano te das cuenta de que tiene un tamaño similar a la DJI, la Action, ¿vale? Sin embargo, se ve mucho más robusta, con la ventaja de que puedes cambiar lo que es la lente. Te da una calidad impresionante, los 10 bits, el nuevo sensor.
Y eso lo vamos a analizar en el video de cinemático que vamos a tocar toda esta parte de todo esto. Y bueno, viejo Rubén, en todo caso, hemos tenido una evolución fantástica la parte de las gafas, que prácticamente es lo último, que es toda esta concentración, toda esta, y lo tocamos en un podcast anterior que los invito a que lo escuchen, muchachos, o que lo vean también en YouTube, en el canal de Shelly's, y es Guerra Digital, que es una locura cómo se confrontan estos tres grandes exponentes a nivel mundial. Tenemos a Wells Nile, que es un rehousing. Ojo, Wells Nile no para de sorprenderme. Tú viste un post que puse de lo que es un DVR de un VTX1S en mi Instagram. Y chicos, de verdad los invito a que vayan y vean eso porque es brutal la calidad.
Sí, brutal. Sí,
tengo latencia. ¡Ay! Me voy a quejar de la latencia. No, muchachos, relax. No nos quejemos tanto de la latencia. Porque hay cosas que estás obligado. Tú no te puedes meter. Si tú vas a hacer un video para una producción, qué sé yo, vas a filmar algo dentro de una casa o algo, no ganas nada con un dron freestyle para hacer eso. Tienes que irte suavecito.
Cierto.
Con un CineWhoop, etcétera. Sí,
sí,
sí. No,
ahí
vayas
estoy
análogo,
contigo.
Vayas.
Perfecto.
Como vayas. Sí, tienes que ir despacito para hacer tus imágenes, sí. Y eso. Entonces, es eso. Pero la evolución definitivamente ha sido una de las cosas que más me ha fascinado a mí, a donde hemos llegado, cómo nos ha enseñado el hobby también. Creo que también, incluso, aunque no lo creas, Rubén, nos ayuda a que también manejemos nuestro dinero, porque el hobby es costoso. Estamos en uno
sí,
de los hobbies
no,
más costosos que hay. La verdad, yo no conozco, sé que es uno de los más costosos. Obviamente hay otros hobbies como los chicos estos que les gusta tomarles fotos a las nebulosas, que en equipo son $20,000 de equipo y wow, solo para ¿sí? tomar dos fotos. Entonces, pero nosotros hacemos parte de eso. Y la invitación de este podcast es que continuemos evolucionando.
Sí,
mi Rubén. Claro que sí. O sea, hay que continuar. Hay
en todos los aspectos, y más mentalmente que físicamente, porque a pesar de que...
Sí, es un mindset que hay que poner
mentalmente. Muchas veces urgente, te estanca urgente. Y el miedo a no evolucionar tú personalmente te lleva a la conclusión de que para mejorar tú debes de coger e invertir. Ojo, no es necesario, no es necesario. Tú puedes coger lo que es un dron de hace 3 años que te montaste, de hecho yo lo tengo, he hecho la prueba, lo he volado y lo he ajustado ahora con mi ese plus de conocimiento que tengo, y he hecho un vuelo impresionante de freestyle con un dron de hace, hace 3 años con cámara VTX, incluso lo que es un RX de FreeSky, ¿vale?
Yo todavía tengo mi dinosaurio por ahí. Hace poco lo puse en una historia de Instagram y fue la historia que más en AeronLab, fue la historia que más le llamó la atención. Todo el mundo me preguntó, oye, esto es esto, aquello es esto. O sea, todo el mundo se concentró en el dinosaurio. Incluso tú, creo, hiciste
sí, sí, te lo dije. Le dije, Rubén, hasta un ladrillo, te dije alguna cosita, sí, sí.
Hasta, sí, una sí. cosa así, no recuerdo bien. Bueno, Rubén, ahora te quiero llevar a la sección favorita de nuestros
oyentes. ¿Te toca a ti o me toca a mí? Yo tenía aquí algo preparado. ¿Te toca a ti seguro? ¿Sí?
Venga,
pues dale. Te lo guardo. Supuesto, es verdad, es verdad.
Piensa rápido, cierto. Rubén. Con el patrocinio de
Chile. Venga, vamos.
Piensa rápido. Te voy a nombrar... Te voy a nombrar algunas cosas y tú me lo vas... lo primero que se te venga a la cabeza.
Venga.
Kiss.
Uf, pues Kiss...
Una palabra, Rubén.
Comodidad.
Interesante. T-Motors.
Calidad.
Ok, excelente. iFly.
Inicio.
Beta FPV.
Salón.
Kallax.
Revolución. En su momento.
Revolución. Sí. Ok, sí. Interesante. Y la última y tu favorito. DJI. Te doy la exclusiva de 3 palabras.
Vale, máximo. Pues...
DJI.
Inevitable.
No pudo haber sido mejor. Rubén, pues chicos, hemos llegado al final de este podcast, La Evolución del FPV. Más que la evolución, queríamos hacer una charla amena de todo lo que ha pasado. Es muy difícil condensar. En este tiempo tan corto, todas las cosas que hay, antenas, receptores análogos, inmersión, mejor dicho, hay tantas cosas que es imposible. Podríamos estar horas, claro. y horas acá. Pero Rubén, me ha encantado muchísimo, como siempre, muchísimas gracias por tu energía.
Sí.
En serio, gracias. Y te dejo que despidas este podcast y nos des una luz del nuevo podcast quizás que se viene en el horizonte, mi querido Rubén.
Muy bien, pues sí, como dices, ha sido un poco random y imposible lo que es profundizar bien en los temas. Pero bueno, lo que se quiere es dar un poquito de luz, de información a las personas que escuchan y entretener como siempre, y creo que el objetivo se cumple. Gregorio, deberíamos de centrarnos en el siguiente podcast en algo, por ejemplo, te lo propongo ahora, como el
Dímelo.
Tipo de vuelo cinemático.
¡Pum! Excelente, me encanta.
Y ya podríamos combinar o cinemático en exclusiva o hacer lo que es una confrontación de alguna manera entre cinemático y freestyle, aunque yo casi que me dedicaría a uno de los dos puntos. O cinemático o freestyle. Lo hablamos y ya lo decidiremos. Y lo dicho,
perfecto,
muy contento de estar contigo esta noche como siempre. He disfrutado mucho de esta maravillosa conversación.
Gracias.
Tal vez no harían falta, por lo que tú has dicho, 5 horas para poder desarrollar bien lo que es este tema. Pero creo que ha sido muy ameno y te agradezco enormemente, como siempre, que nos dediques tu tiempo y tu calidez.
Encantadísimo.
Gregorio.
Soy Gregorio Pérez, mi compañero Rubén del otro lado. Esto ha sido Shelly Stack y nos vemos en el próximo podcast. ¿Dónde? Aquí en Shelly Stack.